como desde hace 8 años, la tragedia colectiva más grande que sufrió la ciudad, la inundación del 2 de abril de 2013. Yo les decía que hay un periodista, colega muy querido, Pablo Morosi, que escribió un muy buen libro, Genealogía de la Tragedia, que yo espero que, si se agotó, tenga una pronta reedición, o si hay algún remanente en las librerías, vayan y búsquenlo, porque sirve y mucho para entender por qué nos pasó lo que nos pasó y para evitar que nos vuelva a pasar. Pablo Morosi, ¿cómo te va? Ale Vidar te saluda desde FM Cielo. Buen día.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Bueno, Pablo, ya un tiempo largo de haber leído tu libro y demás, y para quienes no lo leyeron, la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Se podría haber evitado, atenuado en todo caso, los efectos trágicos que tuvo la del 2 de abril de 2013 si se hubiesen hecho eco de algunas alarmas que marcaba la ciudad? ¿Se podría haber atenuado un poco el impacto de la tragedia tan grande que vivimos?
En principio te diría que sí. Lo que siempre dicen los técnicos, los especialistas, los ingenieros, es que no, en determinadas condiciones, como son las condiciones que tiene la ciudad de La Plata, que es una ciudad que está ubicada en un lugar que le otorga una gran vulnerabilidad, en determinadas condiciones no hay obra hidráulica que impida una inundación. Lo que las obras hidráulicas pueden hacer, y es lo que creo que se ha empezado a ver en el funcionamiento de las últimas obras que se han hecho después de la inundación de 2013, es un escurrimiento más rápido
Claro.
de las aguas,
Por
digamos.
eso,
Esto no impide que
sí.
se inunde la ciudad, lo que impide es que el agua permanezca en determinados lugares, y obviamente la permanencia del agua en determinados lugares, qué sé yo, en 2003 hubo lugares donde hubo más de 2 metros, 1,5 metros, a cierta cantidad, a cierta porción de la población, a los niños, a los adultos mayores, les termina siendo una trampa mortal, digamos, ¿no? Donde
Claro.
si no tienen un adulto o alguien que los auxilie, o no está el Estado para auxiliarlos, no tienen manera de soportar esas aguas durante 12 o 18 horas en el lugar, que además las aguas se mueven, digamos, porque no es solamente la altura del agua, como si te tiras en una pileta que está quieta el agua, sino que el arrastre de esas aguas, buscando salir por algún lado, es lo realmente peligroso, la combinación de la altura y el movimiento, digamos, ¿no?
Una de las cosas que me impactaron también del libro que escribieron junto al ingeniero hidráulico Pablo Romanazzi tiene que ver con los antecedentes de inundaciones que tuvo la ciudad de La Plata, que un poco por ahí no los conocemos porque bueno, no había esta cantidad de medios de comunicación que hay ahora y la forma de buscar y de indagar. Ustedes registraron al menos cuántos fenómenos anteriores al 2 de abril de 2013 serios, graves que afectaron nuestra ciudad.
Mira, lo que nosotros hicimos fue un recorte a partir de las mediciones que tenía el Observatorio de la Universidad de La Plata, que está en el Bosque, que mide la lluvia de la ciudad desde el año 1911.
Sí.
Desde ese momento hasta el momento que nosotros hicimos el libro, lo que hicimos fue tomar, digamos, yo no lo hice, lo hizo Romanazzi, digamos, digitalizaron ese registro. Eso nos permitió separar, digamos, los eventos más graves. Nosotros no tomamos un evento súper grave, tomamos un evento de 100 milímetros. Hay que
Sí.
recordar que en La Plata, el 2 de abril de 2013, llovieron 392
Exactamente,
milímetros.
casi 400 milímetros. Sí.
O sea, casi 4 veces más de lo que nosotros estábamos tomando como parámetro de una lluvia importante.
Sí.
Y ahí separamos alrededor de 30.
Episodios.
Como de 30 episodios de más de
Sí,
100
de más de
milímetros.
100
Y lo
milímetros.
que hicimos fue ir a una hemeroteca a ver qué decían los diarios de los días posteriores a esa lluvia
Sí.
respecto del impacto que había tenido en la ciudad.
¿Y
Y
qué
realmente
encontraron?
fue, fue algo muy sorprendente porque nos encontramos con crónicas muy parecidas a las de 2003, en el sentido de gente subida a los techos,
sí,
gente que no era auxiliada. Había una que yo siempre cuento, tragicómica, digamos, de que no encontraban al concesionario de los botes del Lago del Bosque porque necesitaban los botes, pedirle los botes para ir hasta uno de los barrios más afectados a sacar gente. Si vos decís, bueno, sos el municipio, te pasó una vez eso, tuviste que salir a buscar los botes, ¿por qué no compraste un bote?
Pero
no,
claro, ¿cómo no aprendimos de eso?
¿Por qué no te armaste o generaste dispositivos para si esto vuelve a pasar?
Bueno,
digamos,
Pablo,
igual o peor.
Pequeña digresión, ¿eh? Los platenses tenemos mucho de esa tradición. Durante muchos años tuvimos una sola ambulancia que cubría toda la ciudad, ¿no?
Sí,
y que quedaba en Ensenada. Así que tenemos muchas de esas. Pero bueno, evidentemente son episodios que deberíamos haber visto en su momento. Y en ese relevamiento que hicieron, ¿hubo víctimas? ¿Hubo, casi 90 muertos, pero ¿hubo víctimas fatales?
No. Mira, encontramos, creo que es en el año 50, una cosa así,
sí,
12 electrocutados solamente,
claro,
digamos. No encontramos abogados, no encontramos... Hay que pensar que, por ejemplo, la inundación más grande antes de la de 2013 fue en 1930. Y fíjate esto, que la encontramos de casualidad porque no estaba en el registro este del observatorio. ¿Por qué? Porque se había dado un sábado y la persona que tomaba el registro, que era una sola persona, tenía franco sábado y domingo.
Increíble.
Entonces no estaba tomado el registro.
Claro.
Y cuando estábamos en la hemeroteca buscando otras cosas, había un viejo periodista del diario El Argentino que siempre estaba como atento a lo que estábamos haciendo nosotros y miraba nuestra sorpresa cada vez que abríamos una tapa y decía, se inundó tal zona, tal otra. Y él en un momento nos dijo, miren, perdónenme que me meta, pero la inundación más grande que hubo acá en La Plata fue la de 1930. Yo lo recuerdo porque yo era el día de mi cumpleaños de un año.
Mirá.
O sea, ya teníamos la fecha para ir a buscar ese diario, digamos, y abrirlo. Y a mí me subieron arriba de una cómoda y yo me quedé ahí mientras estuvo el agua, digamos,
claro,
mi casa.
Claro.
Y bueno, fuimos a verlo al diario y efectivamente, en la de 1930, que no estaba en el registro, fue una lluvia de 265 milímetros, digamos, ¿no? Una lluvia muy, muy grande.
Bueno, grande, claro, sí, sí.
Pero ¿qué pasaba? La ciudad era más verde, era más permeable.
Uh-huh.
Era una ciudad que no tenía tanto cemento, que en la zona de 19 para arriba eran muchas quintas, muy verde, muy... entonces, el efecto de esos arroyos desbordando es diferente, digamos, de una ciudad que el agua, donde el agua tiene que buscar su cauce,
claro,
por donde antes estaba su verdadero cauce, digamos, ¿no?
Sí, sí,
y
sí,
esto
sí
es las calles y meterse adentro de las casas, ¿no?
Es difícil para nosotros admitir, pensaba en esto, ¿no? Lo vengo pensando desde que leí tu libro y antes también, que la ciudad fue construida en un lugar equivocado, ¿no? Más allá, porque siempre presumimos de la perfección de la traza, de las plazas y todo lo demás, pero bueno, se hizo en un lugar inundable. Es difícil admitirlo, ¿no, Pablo?
Sí, yo creo que hay varios factores, digamos. Uno era el apuro con que se hizo todo,
claro,
digamos, ¿no?
Sí.
La ciudad se hizo prácticamente de un momento para otro, digamos, ¿no? Había que resolver una cosa, estaban las ansias de Eduardo Rocha de ser presidente, y fue una jugada, yo siempre digo que eso se minimiza mucho, pero tiene tanta fuerza en la historia de La Plata, de una ciudad construida por la política, siempre con el criterio de trampolín, digamos, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
O sea, Rocha se jugó una gran carta haciendo esa ciudad, y si esa ciudad salía bien, y si esa ciudad resolvía una serie de cosas institucionalmente eran necesarias para el país, para terminar con la unificación, eso creía él le garantizaba la llegada al sillón de Rivadavia. Bueno, eso no ocurrió.
No ocurrió, claro, no pasó, claro.
De ahí también surge el mito de si los gobernadores tienen un maleficio o no.
Que no llegan nunca a la Rosada.
Y demás, digamos, ¿no? Que claro. Es otro tema. Pero
sí.
Sí tiene que ver en el sentido de que muchas veces esa actitud de los quienes gobiernan ha hecho que la ciudad capital de la principal provincia de la Argentina tenga temas muy gruesos no resueltos.
Claro.
Uno es digamos, ¿no? Cuando fuimos para atrás y dijimos, bueno, a ver, ¿por qué la emplazaron en ese lugar?
Uh-huh.
Hay que pensar el modelo de país que en ese momento empujaba a la clase dirigente, que era el modelo agroexportador. Entonces, por un lado, la cercanía del puerto era muy importante. ¿Por qué La Plata no fue Ensenada? Y no fue Ensenada porque justamente Rocha sí tuvo una precaución respecto al tema de la posibilidad de inundaciones, que era colocarla en sobre un accidente geográfico que hay a la altura de la 122, que es donde está el límite que mira al río del cuadrado de la ciudad.
Sí.
Que es un albardón, una especie de barranca pequeña de 1.5 metros o 2 metros. Que a medida que uno se va hacia Buenos Aires y hacia el norte de lo que es el Gran Buenos Aires, se va pronunciando y se transforma en barrancas.
¿Eso es perceptible ahora, hoy en día? ¿Lo podés ver?
Es muy fácil. Los invito a los que están escuchando a hacer este ejercicio.
Vayan
al playón,
sí,
de la Facultad de Humanidades, de la nueva sede de la Facultad de Humanidades. Párense en el playón, donde está el estacionamiento de autos, y miren para el bosque. Y se van a dar cuenta que no pueden ver el suelo del bosque. Están como 2 metros más abajo.
Mira.
No llegás a ver, estás en una olla.
Mira, el terreno va ascendiendo entonces hacia allá.
El terreno asciende abruptamente,
como hacia Buenos Aires.
Sí, los geomorfólogos dicen que ahí empieza el continente. Todo lo demás, hacia el lado de Berisso y Ensenada, son tierras ganadas al río.
Claro. Claro.
Entonces la pusieron lo más cerca posible del puerto, porque la idea de que ese puerto compitiera con el de Buenos Aires, pero la resguardaron de la posibilidad de lo que para ellos era el mayor riesgo, que era la crecida del río de la Plata.
Que el agua viniera del lado del río.
Obviamente, si lo hubieran puesto más cerca del puerto, La Plata se hubiera inundado muchas veces más. Como se han inundado Ensenada y Berisso, digamos, ¿no? Durante años y años y años, hasta que le fueron encontrando la vuelta,
hicieron obras,
fueron entrenando a su población,
sí, sí,
para escapar de las recurrentes inundaciones.
Y también, ¿no?, hicieron obras. Pablo,
hicieron obras,
sí,
claro.
Sí. Para cerrar, Pablo, te quiero... estamos hablando con Pablo Morosi, el autor de un muy buen libro que les recomiendo, Genealogía de la Tragedia, junto con el ingeniero hidráulico Pablo Romanazzi. ¿Los han consultado las autoridades que vinieron después? Por ahí un poco más a Romanazzi, ¿no?, que es hombre de la universidad y demás. ¿Sirvió el libro en alguna medida, que era tu objetivo?
Sí,
silencio.
El libro sí tenía ese objetivo de tratar de, justamente lo hicimos con Romanazzi, que es uno de los que han investigado y trabajado sobre este tema durante toda su vida, para con la idea de tratar de decir, bueno, ¿se puede dar un mensaje en un tono que pueda ser comprensible y que pueda generar una concientización? Yo creo que yo estoy muy conforme con el libro porque me parece que logra eso. Ahora, yo creo que La Plata, la concientización real la tuvo con la tragedia de los de abril. Yo creo que la gente entiende claramente lo que queda pendiente, obviamente. Y sí, de paso respondo tu pregunta. Romanazzi fue consultado, digamos, y de hecho encabezó un grupo que articuló con la Universidad de La Plata y el municipio para hacer un plan de contingencia, que es un plan muy exhaustivo, muy minucioso, muy estudiado, que lamentablemente no se conoce, porque en el año que el gobierno pensaba darlo a conocer, fue el año que la pandemia nos cambió la vida a todos.
Claro.
Pero yo creo que es una tarea que queda pendiente porque con pandemia o sin pandemia, el clima va a seguir funcionando, digamos, con su lógica, y estas cosas se van a seguir dando. Creo que el libro fue una de las cosas que contribuyó, entre muchas otras, no quiero ponerlo en un lugar demasiado importante, pero sí creo que, bueno, cada uno desde su lugar hace su aporte, ¿no?
Claro que sí.
Creo que la toma de conciencia fue el golpe de lo que nos pasó. Creo que es algo que no los platenses no estamos en condiciones de volver a vivir.
No queremos vivir tampoco.
Y me parece que eso lo entendimos todos.
Bueno, ojalá.
De hecho, vos fijate que se hicieron las obras más importantes se hicieron, hay que continuar haciendo obras, pero falta esta cuestión de pedagógica, si se quiere, con la población, de que todos sepamos qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que recurrir, cómo tenemos que movernos, a quién tenemos que auxiliar o quién nos va a auxiliar a nosotros a la hora de que pueda ocurrir una situación parecida a la de 2013, fundamentalmente para evitar o para salvar la vida de las personas, ¿no? Los bienes, ya te digo, harán su trabajo las obras que permitirán que si entra agua en tu casa, hay lugares que inevitablemente va a entrar de nuevo el agua en la casa. Uh-huh. Pero se va a retirar más rápidamente, lo cual va a permitir esto, digamos, ¿no? Que tengamos una chance, si estamos entrenados y conocemos qué es lo que tenemos que hacer, de salvar a todas las personas que tenemos con algún tipo de riesgo o la imposibilidad de moverse frente a una situación como esta.
Pablo, te mando un abrazo grande. Gracias por estos minutos.
Igualmente, gracias a ustedes.
Pablo Morosi, autor del libro Genealogía de la Tragedia.
Ya es hora con Ale Vidal por la Cielo.